voy contigo. Colombia. Tú vas conmigo. Con la alegría de mi tierra yo te sigo. Ay, yo voy contigo. Tú vas conmigo.
La radio universitaria está aquí.
3:24 de la tarde y regresamos aquí a Panorama con la actualidad musical que estamos arrancando en el día de hoy, viernes, antes de este puente festivo. Y ya lo escuchan ahí de fondo, ya estaba escuchándose la canción de nuestro invitado que tenemos en cabina, que ya lo estaba viendo, que estaba mandando videos y en vivo por sus redes sociales. Estábamos escuchando, o estamos escuchando de fondo, Yo Voy Contigo, que es la canción, el más reciente sencillo que lanza el artista colombiano, artista en mayúsculas, porque él es cantante, actor, hasta expositor, conferencista, líder espiritual, le dicen algunos, Moisés Angulo. Moisés, bienvenido a Uniminuto Radio, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy, muy buenas tardes, qué alegría poderlo saludar, qué bendición poder estar aquí, Jaime, con mi querida Pau, con Mónica, con todos. Muchas gracias por esa presentación, hombre. Un hurra, un aplauso aquí para todos, aquí, eso.
Toda la felicidad,
Para quitar ese frío y ponernos en acción, contentos de traer música, de traer alegría.
En un día tan frío como hoy.
Oye, pero bueno, tú sabes que el calor va en el alma, va ahí, y qué bueno poder calentarnos con una canción esta como Yo Voy Contigo. El ejercicio es muy sencillo, míralo. Mira, Pau, te mandó saludos Edwin Matu, ¿no?
Ya se conocían ustedes,
claro,
¿no?
Sí, el mejor DJ de este país, además que hace parte de nuestro equipo, Edwin Matu, Edwin Becerra, le dijo, por favor, no puedes entrar si no le das ese abrazo a nuestra querida Pau. Así que ahí está cumplida la acción, mi querido Edwin Matu. Y felices de estar aquí con ustedes.
Paola también.
Gracias,
tiene fans.
Matu. ¿También? No, es un amigo mío de hace un buen tiempo. Hicimos algunos trabajos con medios de comunicación y bandas. Y me alegré que esté haciendo su ejercicio porque es un excelente DJ. Le adoro.
Sí, y además hace parte de nuestro equipo. Y como siempre, él en la parte gráfica, en los videos, en todo. No, eso es una maravilla de hombre que yo lo quiero, lo queremos mucho.
Y Moisés, pues estamos con Yo Voy Contigo, que está más pegado que la Selección Colombia para Rusia, ¿no?
¡Ay, qué bueno! Estamos contentos. Yo decimos, tú estás ahí, Pau, estás transmitiendo.
Mónica, perdóname. ¿Está en vivo?
No, está haciendo un videito.
Para subirlo ahorita.
Ah, bueno,
ahorita
perfecto. Yo digo, yo voy contigo. Ustedes dicen, Colombia, yo voy contigo.
¡Colombia!
Bueno, eso. Yo voy contigo, Colombia, tú vas conmigo. Con la alegría de mi tierra yo te sigo. Yo voy contigo, Colombia, tú vas conmigo. A donde vayas, mi Colombia, yo te sigo. O mejor, voy contigo. Esta canción es una canción que nos tiene muy contentos porque
tiene una historia muy bonita.
Sí, es una historia de amor.
De amor.
Es una historia
de 31 años.
De 31 años, una historia especial. Resulta que Diana, que le mandó un abrazo para todas y para todos.
Que es su esposa.
Diana Mayorga, con ella, un 3 de mayo de 1983.
83.
86. 86, sí, perdóname. Sí. 86, es mejor el 86. A las muy 6:30 de la tarde nos
casamos. Tiene presente hasta la hora.
Nos casamos y empezamos esta historia de amor. Uh-huh. Una historia de amor que, como todos los matrimonios, ha tenido momentos hermosos, ¿verdad? Momentos de castillos, momentos. Uh-huh. Y ha tenido momentos donde las cosas han aparecido.
Altibajos.
Altibajos.
Que no faltan.
Esa es la mejor descripción. Y esta canción es un homenaje a esa mujer, ¿verdad? Esa canción nace. Y yo empiezo a componerla y empiezo la letra. Digo, si tuviera todas las cosas del mundo, el tema lo empiezo diciendo yo voy contigo, porque ella me dijo yo voy contigo, en las buenas, en las malas, cuenta que yo voy contigo.
¿Ya estaba con usted?
Pero
31 años.
firme. Y entonces empecé yo a escribir el coro y el y los versos, ¿no? Entonces yo decía, en el coro decía... si ganara todas las medallas y hasta escribiera como Juan Luis, si librara todas las batallas y abriera puertas de paz al fin, si tuviera el gran avión del año, ¿a dónde iré? Si voy sin ti. Y el coro dice, yo voy contigo. Mm. Ah, tú vas conmigo. Mm. Con la alegría, el coro original decía, como aquel mayo donde el cielo fue testigo. Lo cambié para la selección. Dije, con la alegría de mi tierra yo te sigo. Y el otro, yo voy contigo. Tú vas conmigo. Si vas muy lejos al fin del mundo, te sigo. Y el coro que quedó, se hizo extensivo para las elecciones. Yo voy contigo, tú vas conmigo. A donde vayas, mi Colombia, voy contigo.
Esa parte la que quería tocar, Moisés, perdóname que lo interrumpa. ¿Cómo hizo esa...? O sea, ¿por qué se le vino a la cabeza adaptar la canción que le dedicó a Diana, su esposa, y luego adaptarla para la Selección Colombia? ¿Cómo se le vino esa idea?
Bueno, la idea es... Yo siempre, cuando terminamos una canción, y terminamos, uh-huh, es plural, es un equipo, quien produjo, yo compuse la canción, ¿verdad? La letra y la música, pero mi hijo Juan. Que también les manda un saludo muy especial.
Pensábamos que iba a estar acá.
Yo también, pero él tiene hoy un concierto, un toque, y entonces lamentablemente no nos pudo acompañar. Y Juan, que es un gran músico, uh-huh, Dios me dio el gran regalo a Diana y a mí, que él es fruto de esa historia de amor.
Siguió sus pasos.
Sí, entonces el hombre es un musicazo, es un productor, baterista de sesión, bueno, toca diferentes instrumentos y le ha producido música a varias personas, ¿verdad? Uh-huh. Varios artistas. Entonces me dijo, yo la voy a hacer, yo quiero hacerla y quiero rescatar el concepto de la papayera. Y me recordaba, decía, a ti te llaman el rey de la papayera, papayera como sinónimo de alegría, como sinónimo de colombianidad, como sinónimo de fiesta, como sinónimo de esas cosas que nos identifican, ¿no?
La gente del camino.
La gente del camino, exactamente. Y entonces, él hace la canción. Y cuando, uh-huh, ya terminó la canción, se la envió a varios amigos, ¿no? Ah, mira, como parece, como un testeo, un muestreo, y válgase el término, para que ellos la vean y todo eso. Entre esos, a un amigo de la televisión, que yo admiro y quiero mucho, Javier Hernández Bonet.
Sí, señor.
¿Verdad? De Caracol, el Gol Caracol. Y entonces me dijo, oye, la canción está hermosa, hermosa.
Y preciso,
me dice, esta época. Y preciso que iba a jugar Colombia con Paraguay, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué tal si la ponemos en el partido?
Cuando y era en Barranquilla en ese momento
el partido. Y entonces, listo, terminaba el partido. Y nosotros íbamos a festejar y, wow, contentos de ese impulso de la canción. Vamos a ver que Colombia pierde.
¿Ah? En ese primer gol usted diría, uy,
no, esto el primer va a pegar gol, eso, con brincamos toda. Y yo lloro despidiendo un avión de carga. Y empecé a llorar emocionado.
Te diría, no, ahora sí.
No, Dios mío, mejor dicho, al infinito y más allá.
Y viene
me sentía Buzz Lightyear.
Y viene el empate.
Y viene el empate y se me cayeron las medias con el empate. Y con el otro ya, me morí.
Nada que hacer.
Nada, yo no lo podía creer. Desconsolado, decía. Pero todas las cosas...
Me toca hacer concierto en Lima, entonces.
Perú, vámonos para Perú. Sí. Pero mira, que todas las cosas ayudan a bien, como dice Papá Dios. Entonces, el lunes... Uh-huh. Nuevamente se retomó la idea para ponerla el martes cuando el partido de Perú, pero dice Javier, oye, ¿y qué tal si de pronto la ponemos el lunes y el martes? Y yo, pues una bendición. Uh-huh. Y con una presentación muy, muy, muy bonita, hizo presente la canción con unas imágenes de la selección. ¡Wow! Y eso te cuento que fue una locura. Nosotros nos emocionamos mucho, pero también teníamos el susto, ¿no? Yo le hice esa canción a mi esposa. Sí o sí tenía que mostrarla.
Ah, bueno, usted sí hasta ahora usted me ha dicho que le consultó a Javier Hernández, claro, a otros.
No, pero amigos. A ella también le consulté.
¿Y a Diana?
No, ella fue la primera. Cuando me dijeron eso, fue la
porque
primera.
Ella diría, y esto no era para mí. ¿Qué
exacto,
pasó?
Qué buena pregunta. Entonces, lo primero que le dije, mira, esta canción es tuya.
Sí.
Y ella fue de derecho ella.
De autor.
De ella surgió. Me dijo, si quieres modificarle, la letra no permito. Pero si quieres modificarle algo de los coros para personalizarla.
Poner el Colombia.
Exacto, entonces. Y yo dije, perfecto, y con Juan nos metimos en el estudio y le cambiamos y le modificamos eso. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros estamos ya jugados el lunes y el martes, pues imagínate el susto, porque yo tengo que mostrarle la canción a ella, ya se la había mostrado, y si nosotros perdíamos y no clasificábamos, pues no podíamos poner la canción, porque la canción, tú sabes cómo somos los colombianos, afiebrados, diciendo, no, esa canción no la queremos oír, eso salado, nos trajo salado. Exacto, entonces corríamos ese riesgo y yo decía, no, pero yo tengo que mostrar, la canción tiene que salir, la canción de mi esposa. Entonces era un susto, era como parado ahí en la cornisa.
Un doble riesgo.
Y eso le dio tanta importancia a la canción porque fue antes. Hay mucha gente que de pronto le canta a los triunfos, ¿no? Entonces, después de triunfar algo, ahí sacan, Paola ganó la vuelta y vamos para la casa. Y ay, perfecto, eso es buenísimo, porque ya tú sabes el resultado, pero sin saber el resultado, exponerte, fue lo que la gente le encantó, ¿no? Es decir, mira, nosotros confiamos plenamente y extendemos esa historia de amor, de apoyo de Diana a la selección, porque el día que perdió con Paraguay y Colombia, mucha gente no quería saber nada más de la selección. Nada. Y la canción la invitó como diciendo, venga, pero no, cuántas alegrías nos has dado. Sigan esto es una apoyando. Historia de apoyo, de amor, ¿por qué no? Entonces eso fue lo que hizo que volvió la canción lo que se ha convertido como una especie de himno, ¿no? Y en medio de
un
eso...
Un gancho pues, genial.
Genial, genial, porque no es la canción... No, yo no la hice con la canción gratuita de la lleva Cuadrado y ahora se la pasó a Falcao y Colombia te quiero y vamos al Mundial. No, la canción tiene un propósito que es una historia de amor, de apoyo. Entonces no se ve una canción, digamos, en sentido regalada de ¡ay, Colombia! Entonces, sino una historia de amor que se traslada a la selección y a todos los muchachos que nos han hecho pasar momentos hermosos. Uh-huh. Así que por eso ha tenido tanta repercusión y la gente en la calle me habla. Ahorita que estuve en Cali ayer, antes de ayer, ve, mira, he oído la canción, dije, yo voy contigo, canción, ¿no? Como dicen mis amigos de Cali, ya la canción y me gusta.
Sirve como mensaje.
Como mensaje, exacto, es una canción.
Yo voy contigo.
Yo voy contigo. ¿Cuántas veces te han dicho a ti yo voy contigo? No, ¿y cuántas veces te han dicho cuando has estado en los momentos en que uno ha fallado familia, o algo así, familia. Le han dicho, sí, yo no voy contigo? Familia, entonces rico porque la canción lo que muestra es que así sea, la gente que te ama, en las buenas y en las malas, debe decirte, yo voy contigo.
Claro que sí, yo voy contigo, la canción que está Moisés en estos momentos y que la estamos escuchando de fondo y qué mejor gancho que la selección Colombia que clasificó al Mundial. Entonces, ¿ya listo maleta para Rusia?
Ya, y mira la parte que ya me la aprendí. Colombia. Ya tengo versión rusa. Y todo. ¿Cómo les parece? El ruso no es muy fluido, pero de todos modos se alcanza a entender.
Se entiende perfectamente.
Mira, ¡Arrasha! Ahí ya, entonces, muy bien.
Interesante. Bueno, pues Moisés Angulo, que nos acompaña en el día de hoy. Ya quería comenzar eso, pero ya que comenzábamos con la canción y todo, que Moisés llega aquí con alegría y con emoción y que nos contagia a todos, pues yo quería comenzar la entrevista diciéndole a los oyentes que me lo he encontrado a Moisés el martes en la calle y salía yo de una cita médica con mi esposa por el Virrey y en un semáforo yo estaba mirando para allá y me dice mi esposa que Moisés está al lado suyo. Y yo, ¿cómo? Y lo saludo esperando el cambio del semáforo. Yo, ¿qué hubo, Moisés? ¿Y qué más? ¿Y qué no sé qué? Y nos vemos el viernes. Claro que sí.
¿Cómo
es la vida, no?
Pero así, yo voy ahí caminando por la 15.
Fresco ahí.
Pero tranquilo, estoy esperando el cambio. Yo
diría, uy, un ladrón.
No. Y entonces, al contrario, ellos dijeron, cuidado con el reloj. Entonces, y de pronto estoy así yo esperando y veo la sonrisa. Yo, hola, ¿qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, no, hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? No, el viernes tenemos una entrevista. ¡Ay, yo! ¡Claro, por supuesto!
Que me voy para Cali, yo, sí, uy, ¿cómo así? Claro,
vuelve, nos hubiéramos puesto una cita, no nos encontramos ahí.
Vea cómo son las casualidades de la vida, nos encontramos en la calle el martes pasado en Bogotá. Moisés, esta canción de Yo Voy Contigo, una canción muy alegre, muy contenta, que nos alegra a todos y como usted bien lo dice, pues tiene una historia muy bonita con su esposa. Y que le hizo la adaptación para la selección Colombia. Y la versión original, que era para su esposa, ¿cómo lo recibió la gente la versión original antes de pensar en la selección Colombia?
Esa fue la canción, la parte que encantó, porque es una canción neutra, es una historia de amor, ¿verdad? Y que retoma los elementos de la música papayera. Porque alguna vez cuando Juan me dijo, papá, tú presentaste hace algunos años, el concepto de las papayeras, de las bandas folclóricas, como gusta que digan allá en la sabana, no les gusta que digan papayera, porque ¿no? papayera es un término como un poco despectivo para ellos, ¿verdad? Pero yo no lo he tomado porque a los músicos que no eran profesionales decían músicos papayeros, porque cogían los fotutos de la papaya y hacían unas flauticas y entonces sonaban todas desafinadas y le decían, ese es un músico papayero. Pero yo lo tomé, y cuando hice el estudio de la papayera hace muchos años que lanzamos el concepto de las papayeras, pero fusionadas.
Los 90.
Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a estudiar un poco las raíces de ese significado. Y encontramos también que le decían músicos papayeros porque hay un pajarito que se llama el pajarito papayero. Y da unos trinos los más lindos. Entonces yo decía, vamos a dignificarlo. ¿Por qué? Porque en el mundo entero conocen las papayeras como papayera. Los colombianos conocemos una papayera.
No, la papayera
cuando
es de
hablas
Colombia.
De una banda folclórica, dices, de pronto puede parecerte en la cabeza muchas bandas de folclore, ¿verdad? Mientras que cuando hablas de una papayera ya tú sabes, ya incluso ya te cambia la expresión, porque la papayera es alegría. Si uno no se levanta cuando oye una papayera es porque está enfermo, tiene un callo, una uña encarnada, alguna cosa así por el estilo. Si tú no te paras cuando oyes una papayera, uno oye con la papayera y a esa papayera, ¿verdad? Nosotros le añadimos en su entonces el bajo, que la papayera no lleva bajo, las guitarras eléctricas, armonías, baterías, coros, e hicimos la fusión con canciones que hoy en día siguen sonando como El amor llegó.
Claro.
O Muchachita loca.
Abelina
me está matando y Abelina me va a matar. También otra canción que hicimos por ese momento. Mami, no me dejes así abandonado con la carita de un triste enamorado. O una que ya empieza a sonar desde ahora. Todos los diciembre, dice, diciembre llegó con su ventolera, mujeres, y la brisa está que llena el mundo de placer. Ahí nomás.
Ahí pega con diciembre y todo.
Con diciembre y de... No,
en esa época tenía el pelo largo.
El pelo largo, claro que sí. Parece que ya la colita, ya hace rato que no tengo la colita, ¿no?
Ya hace rato, sí, señor. Pues, Moisés, en esta carrera, ¿ya cuántos años son de carrera musical?
Varios.
Bueno, imagínate, de musical y artística.
En la parte actoral y en la parte musical, imagínate, yo llegué aquí en el 83. A Bogotá. El 83
de Barranquilla,
estudiar,
¿no?
De Barranquilla City, entonces de la capital mundial del Caribe. Entonces llegué de Barranquilla y el 83 ya empecé a estudiar en el 84 en la escuela Luis Enrique Osorio de teatro, hacer toda
actuación.
Actuación. En eso iba preparándome en el IMPAU, me acuerdo.
Vea.
Iba estudiando periodismo porque
me
encantaba.
Mire, colega.
¿Ah? Colegas, somos colegas. Yo estudié allí, dos semestres hice. Estuvimos, pero empezaron a aparecer algunos personajes, yo iba metiéndome en las programadoras, a hacer extra, aparecía el hombro, después aparecía el zapato, me decían, ahí sí eras tú, sí, y yo, viste, el que movía, el que tenía la chaqueta roja, ese era yo, malandro 1, malandro 2.
Si no, ahora que hice malandro, si no estoy mal, su primer papel fue entregando una carta, algo así.
Una carta, yo entregaba una carta, pero estaba tan asustado que vi a Víctor Mayarino, que estaba
ahí. Se la entregaba a él.
Y se la entregaba y me empezó a temblar esa mano, mejor dicho. Y me dice el director, che, ¿por qué temblas?
Era argentino.
Sí, y entonces le dije, no, es que es un efecto para que él crea que estoy asustado. Mentira, estaba paniqueado yo allí. Y ahí empezaron a aparecer algunos personajillos, ¿verdad? Después ya tenía un parlamento, sí señor, cómo no, así. Y después poco a poco, bueno, preparándonos hasta que al fin ya empezaron a llegar los personajes con mayor representación. Sí. Y ya estaba más preparado, y entonces llegaron las novelas de musicales, y después hago un alto en el camino para buscar que me crean y que me acepten como la parte musical.
¿Cómo llega la música?
La música, porque, bueno, hicimos Quieta Margarita y Música Maestro,
sí,
¿verdad? Ya en Barranquilla yo tocaba con papayeras, con vallenatos y de todo, ¿verdad? Pero entonces la parte actoral agarró más fuerza, y la gente acá me decía, no, tú eres actor. Entonces era muy difícil en ese entonces que alguien, un actor cantara o que cantara, que actuara un... No se podía ser integral. Integral era...
No se podía combinar las dos cosas.
No, no era bien visto porque solamente eso lo podía hacer gente que viniera de afuera, que hablara raro, diferente, ¿viste? Entonces yo soy un artista integral. ¡Ay! Sí, tú sí. Pero si era yo, uno decía, ah, mira, yo soy integral. Y dice, no, tú...
No le creía a nadie.
Tú lo que eres un actorazo, ya, listo. Entonces, decidimos con Diana parar un poco en la, y además lo necesitábamos, recién casados, necesitábamos, entonces paramos para que la gente nos creyera la parte actoral. Entonces, con los discos de Quieta Margarita y Música Maestro, que fueron novelas que tenían banda sonora, donde me dejaron cantar una canción, o en Quieta Margarita cantamos todo con Luis Eduardo y Bruno. Entonces íbamos a las disqueras y Rafael Mejía, un AIR de BMG, me dijo: ¿sabes qué, negro? Vamos a darte la oportunidad porque yo te vi este fin de semana y vos sos un showman, hermano. Entonces vamos a que grabemos un disco para ver qué pasa. Y ese disco lo grabamos, hicimos unas mezclas.
¿Cuál fue el primer disco?
Se llamó El Profeta del Sabor, un nombre pero bastante pretencioso.
El Profeta del Sabor.
Y hice unas canciones mezcla de tango con merengue.
¿Tango con merengue?
Claro, como
¿Eso sabe?
Como salía de la novela de Quieta Margarita, entonces sí. Lo mezclé con merengue dominicano y con este tanguerengue llegó el tango argentino y de Santo Domingo llegó el número uno, alguna cosa así.
Tango
merengue. Y el día que me quieras, pero en merengue. Ese disco, me acuerdo que la muestra, fuimos a Barranquilla, pegó pero en las puertas de la casa, lo llevamos a Barranquilla y lo testeamos y estaba una discoteca llena y después, además tengo la triste historia de que le digo al DJ, lo pones después de esta canción para medir. Mi mamá y mi papá bailando ahí tratando de hacer, y estaba llena.
El mejor público, claro.
Y estaba yo desde arriba mirando y estaba una canción que sonó algo que sonó, que se llamaba Macarena.
En esa época,
Macarena. Dale a tu cuerpo con alegría, Macarena, que tu cuerpo. Y todo el mundo bailando. Y después de eso sale con este tanguerengue. Y se va saliendo la gente como si hubieran regado gas pimienta en la... ¿Y quiénes quedaron ahí en la sala? Mi mamá y mi papá.
Ellos sí dicen...
Ellos, y miraban así para arriba. ¡Mijo, esa canción es un hit! Y yo no sabía si llorar o reír. Y yo decía, no puede ser. Y se vendieron como unos 10 álbumes.
¿10 no, álbumes?
Sí, unos 10.
¿Sus hermanos?
Todo. Yo mandé billete para Barranquilla y compraron como 9. Por ahí me encontré un amigo que me dijo, oiga, vea, yo tengo El Profeta del Sabor. Yo dije, este era el último que me faltaba, el décimo. Entonces,
hoy en día debe valer plata.
Pero sí. Y yo estaba buscando, porque estaba digitalizando para montarlo, sí. Y estaba buscando y ya lo encontramos. Entonces, después de eso viene el concepto de Las Papayeras, ¿verdad? Ese álbum no pasó nada, pero gracias a Dios en el otro... retomamos este concepto de La Papayera y fue un álbum que muy...
¿Y ese
muy
cómo se llamó?
Fusión. Allí estuvo Compadrito, Solito tú me dejaste solito, ay las mujeres todas, ese álbum entero. Y con ese álbum, bueno, recorrimos Colombia y en el mundo entero estuvimos con un álbum muy, muy exitoso. Y después vino Fusión, La Pachanga, donde salieron estas canciones como Pégate, Avelina, Diciembre Llegó, El Guayabo de la Yel, Escorpión. Todas esas canciones que se volvieron y que se han vuelto clásicos dentro de La Papayera. Ay. Y son los que cuando nos presentamos, cuando
el concierto
vamos,
lo piden.
La fiesta en Corraleja, Aventurera.
En diciembre le piden, diciembre
claro,
llegó.
Diciembre llegó, no. Es obligado. Hay veces que en algunas partes en mayo me dicen, ay, ¿cómo está en diciembre? Llegó yo, no aguanta.
Todavía no. ¿Cómo recibían, ya que dice que lo de La Papayera, que pues usted lo logró promover mucho en el mundo, en los diferentes países fuera de Colombia, cómo recibían las papayeras?
Pues muy bueno, nosotros estuvimos, y ahora hace poco, dentro de poco, vamos, que mi hijo encontró un concierto maravilloso que hicimos en la Plaza Sony de Portugal. Uh-huh. Estuvimos en un concierto hermoso que fuimos con la Cancillería de Colombia. Y entonces hicimos y le dicen la Plaza Sony porque hay un televisor Sony de 100 pulgadas, de 100, con una cuadra, que es en la tarima y es un escenario absolutamente apoteósico, hermoso.
Ahí entonces, se presentó usted,
claro,
en esa época.
En esa época. Ajá. Nos presentamos ahí, después de ir un recorrido por España, estuvimos en Nueva York, estuvimos en Los Ángeles, en Estados Unidos, recorriendo en estas islas,
Aruba, Curazao,
todo, y muy muy bien aceptada la música, porque es una música alegre, es una música nuestra.
Es autóctona.
Exacto, y tiene la fusión, ¿verdad? Porque yo hago folclore, pero no hago el folclore raso, porque ahí hay varios exponentes, Totó la Momposina, todo esto.
Eléctrica.
Que son maravillosos representantes de la música totalmente folclórica. Esta tiene, si bien es cierto, los elementos de fusión, ¿no? Que mi hijo hoy le ha dado ese tinte de 2017 y estamos contentos que a uno lo oye allí en canciones como Yo Voy Contigo, que van a marcar la nueva sonoridad dentro de nuestro concepto, dentro de La Papayera, porque yo me quiero morir ahí, ya cuando tenga 115 años, ahí bailando, Yo Voy Contigo, Tú Vas Con Mi Upa. Porque la vejez no son los años, la vejez es una actitud, ¿verdad? Entonces yo veo a muchos jóvenes que ya los veo viejos, como veo a muchos viejos que son jóvenes, porque tienen un espíritu alegre y se sienten vivos. Entonces hay mucha gente que me dice, ¿y tú todavía bailas? Y yo digo, ¿pero cómo? Yo pego unas bailadas con mi esposa y en los escenarios, me encanta. Yo me muevo como un gusano en una brasa caliente todavía, le digo, y hay cuerda para rato.
Es que usted tiene un estilo muy particular de bailar. Siempre que lo vemos en entrevistas en televisión y en los conciertos, usted tiene el estilo particular de bailar que no lo ha dejado todavía.
No, yo ese bailado, pero eso
parece es... Parece un choque eléctrico.
Parece un gusano en una brasa caliente. No, me encanta. Uno puede... Y mira, con mi esposa, a mí me gusta mucho la salsa, ¿no? Y con mi esposa
¿Salen a rumbear todavía?
No, yo no salgo. Hace muchos años, muchos años, yo no sé qué es una discoteca, no sé qué... Pero en las fiestas de familia o en la casa, ¿verdad? Nosotros, ella que es una gran chef, entonces nuestro mejor plan es que...
Tiene un canal de YouTube, si no
sé. Sí, Hogar de Cocina. Sí. Eso es una experta. Anteayer ha preparado una paleta de cerdo. Yo llegué de Cali, que estaba grabando, y eso duró 5 horas, esa mujer preparándola, la marinada y toda la cosa, hecha con tanto amor. Te cuento que yo cuando la vi... ¡Wow! Ya los dedos. Y después de eso, una bailoteada. Ponemos en el equipo una buena canción, nos pegamos una bailoteada delicioso y maravilloso. Me encanta. Porque además nosotros somos defensores del matrimonio, ¿verdad? Primero Dios, por supuesto. Un
concepto que se ha perdido mucho hoy en día.
Claro. Por eso es que hoy los hijos no bailan, ¿verdad? Los hijos no bailan porque no vieron a sus padres bailar en casa.
Vea.
Entonces no bailan.
¿Mónica baila?
Yo sí, claro.
Sí, tú ves 10 pelados y le dices, bueno, báilame esta salsa, báilame este merengue.
Yo sé poguear.
Ahí sí, poguear. Sí, no, yo le pogueo o le bailo a esa que cierran los ojos y tum, 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 y cuando abren los ojos ya han pasado 6 horas y está otra persona ahí. Pero no bailan mucho, pero es por eso. Entonces nosotros somos defensores, primero que todo, por supuesto, tiene que estar Dios en los hogares, y poder esa intimidad del hogar, esa alcahuetería, y eso es lo que se da. Y entonces yo con ella me pego unas bailoteadas espectaculares. No necesito estar rodeado, ¿verdad? Porque hay mucha gente que baila solamente cuando tiene 70 personas ahí al lado. Entonces,
ni tomar tampoco.
No, yo me tomo un vinito con mi esposa. No,
pero tampoco para llegar a la borrachera.
Pero licores fuertes no tomo. Hace muchos. Sí, un vinito con mi esposa, delicioso. Abrimos un vinito mientras ella está haciendo la carne. Nos tomamos 2 copitas, delicioso. Uy, pero me acuesto, pero feliz.
Pleno.
Pero para arriba como erupto buzo, como decía un amigo.
¿Cómo, ahora que nombró a Dios... Usted tuvo como un encuentro con Dios muy especial hace algunos años, ¿no?
Sí, total. Resulta que nosotros los seres humanos muchas veces vamos en el camino, ¿no? Pero no sabemos para dónde vamos o no sabemos de dónde venimos.
Y a veces nos estrellamos.
Entonces, claro, entonces mucha gente llega vieja pareciendo, pero realmente no lo son, ¿verdad? Porque no saben quiénes son, no saben cuál es el propósito por el que Dios los puso en esta vida. Y entonces cuando van a darle ejemplo a sus hijos o a la familia, liderazgo no es otra cosa que influencia, ¿verdad? Un líder, yo cuando tengo una reunión y le digo, levanten la mano, aquí hay 2,000 personas, levanten la mano los líderes. Y vaya que levantan la mano unos 50, unos 70. Y yo digo, ¿y el resto qué? Como que dicen, no, yo no soy líder, porque yo no lidero nada. Entonces yo les digo, mire, liderazgo es influencia. Y tú, todos los que están aquí, influencian a alguien o a algo, ¿verdad? Sí, el sobrinito, el primo, no sé qué, siempre te están viendo, siempre te están viendo. Entonces nosotros, ¿verdad? Yo llega un momento en que yo digo, yo quiero influenciar a mi hijo, que estaba naciendo, creciendo, bueno. Y yo quiero ser un ejemplo para él, porque mi papá me decía, no haga esto, no haga esto otro, mi papá, pero yo lo veía que él lo hacía, y tarde o temprano repetí lo que mi papá hacía. porque el ejemplo, la mejor manera el ejemplo es, la mejor manera de enseñar es el ejemplo.
De casa.
Y entonces,
casa.
Claro, entonces yo lo veía. Entonces yo con Juan quería eso, ¿verdad? Pero yo decía, pero si yo no sé para dónde voy. Yo vengo de un hogar muy humilde, mi padre manejaba un taxi, mi mamá cosía ropa. Y entonces yo soñaba con ser artista, sí, yo soñaba con ser artista, pero era muy difícil porque no había canales regionales, no había plata, yo morenito con el pelito como pimienta regada en mostrador, pues, o sea, y la gente me decía, no, hermano, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted ha visto en la televisión negros, así como usted? Yo no he visto, pero yo voy para allá. No, hermano, usted quédese aquí en Barranquilla, vuélvase, no sé, guacharaquero, a jugador del Junior. Vendedor de minoría, lo que sea. Yo, no, nada, si Dios te ha soñado un sueño, dale, porque hay mucha gente baja caña en la vida. Entonces, que dice, no, porque ellos no lo han intentado. Entonces digo, no, yo voy. Entonces, cuando ya se consigue uno 10,000 pesos y logra firmar 4 o 5 autógrafos, hay veces que se te pierde el rumbo, dice, como le pasa a muchos artistas, que entonces ya se creen que ellos son lo que han conseguido, ¿no? Fama, el dinero, y entonces, pero como todo en la vida es efímero, como todo se acaba, entonces cuando se acaba eso ya tú dejas de ser, ah, no, porque es que yo era un prestigioso abogado, yo era un profesional, yo era un tipo muy grande, ¿y ahora qué? Como que ya no tienes la profesión, ya perdiste la plata, entonces ya tú no eres. Entonces yo le decía a mi hijo, tú eres como un billete de $100, por decir algo.
¿Cuántos años tenía?
Juan, tenía como 12 años. Tú eres como un billete de $100, ¿verdad? Un billete de mayor denominación de los Estados Unidos. Cuando estás en las buenas, cuando estás en las maravillosas, en las vacas gordas, tu valor es $100. Con fama y con todo eso, pero el billete es de $100.
Igualito.
Cuando estás en la mala, en la inmunda, como dicen, que la gente, el billete puede estar arrugado, puede estar medio sucio, ahí que se cayó al piso, pero el billete sigue siendo de $100. Es decir, así en las buenas o en las malas, el valor que Dios te ha dado no te lo quita nadie. Entonces, lo que pasa es que cuando estamos en las buenas nos creemos un billete de $1,000. Y cuando estamos en la mala nos creemos un billete de 50 centavos de dólar. Y eso no es. Entonces, ¿qué quería? Yo lo que hice fue poderme acercar a Papá Dios, ¿verdad? Que tiene un manual a través de su palabra y de todo, para que me enseñara a ser quien él dijo que yo iba a ser. Y entonces ese fue un enriquecimiento lícito, un enriquecimiento de poder invertir en mí para poder ser verdaderamente un líder para quienes yo quiero ser un líder, para mi esposa, para mi hijo, para los que me rodean, y si de paso para muchos más, entonces es una bendición. Entonces ese fue, no hice un alto, porque yo no me he ido, yo sigo tocando, sigo llevando música y eso. Lo que pasa es que hay muchas veces, hay momentos en que no se ve la carrera, entonces la gente dice, ¿y este qué se habrá hecho? Hay una gente que me llama como diciendo, oiga, hermano, yo creí que usted se había muerto. Y yo, no, gracias, te agradezco. Qué detalle, ¿cómo te llamas?
Muy querido.
Así como hacía Escobar en la novela, regálame tu nombre para escribirlo aquí en la libreta. Entonces, no, eso es lo que
estaba en otros escenarios.
Claro, por supuesto. Pero entonces hemos seguido allí.
Porque
entonces,
lo he visto en charlas.
Claro, por supuesto.
Conferencias.
De lo que me da, dice la palabra, de lo que te han dado, tú das, de lo que he recibido, tú tienes que dar. Entonces, poderlo compartir con otros, ¿verdad? Pues hay mucha gente que no te cuenta, porque nadie te cuenta, pero que van llevando su procesión, ¿no? Que van llevando, entonces, si tus experiencias le pueden servir a otro, ¡qué bendición! Entonces, eso es lo que vamos haciendo, ¿verdad? En la medida en que nos permite, hicimos ese enriquecimiento que es cada día, eso es una cosa de cada día, porque si lo que estamos empeñados en crecer, en madurar, en tener una conexión cercana con Dios, nos equivocamos cada día. Yo no me quiero imaginar la gente que no tiene conexión y que no quiere verdaderamente. Entonces se mantienen allí dando vueltas. Entonces eso es lo que yo tengo en esencia, y que no es religiosidad, sino, y eso parte de un espíritu alegre, de agradecido, sean agradecidos todo el tiempo. Y esa gratitud es primero que todo, por supuesto, con Dios.
¿Y qué viene después de Yo Voy Contigo, Moisés?
Después de Yo Voy Contigo viene el álbum, ¿verdad? viene el álbum. Vamos a hacer ahorita a finales de año otra canción, que es una canción alegre, una canción llena de mucha papayera como tal. Y estaremos haciendo el próximo año un álbum completo con el que nos vamos de gira. Ahora el equipo se ha sumado una persona que es muy representativa dentro de los managers, del mundo de los managers.
Está estrenando managers.
Sí, Jesús Fuentes. Es un hombre de Dios. Es un hombre, bueno, que además él me dijo, Moisés, tienes que hacer
venir a Uniminuto.
Venir a Uniminuto. Pero total, me dijo, es obligatorio. Yo dije, claro que sí. Entonces él dijo, yo voy contigo. Y de un equipo hermoso que tenemos, empezando por mi esposa, mi hijo, por la prensa, por la community manager, por la gente de radio, estamos felices. Y él está allí diciendo, mira, hay mucho potencial, hay muchas cosas por llevar aquí y afuera con nuestra música, con nuestra identidad. Y tenemos mucho por trabajar. Entonces estamos en eso y viene bastante música y vienen muchos proyectos, por supuesto.
¿Y en actuación?
En actuación, ahorita...
Algo me contó el martes, ¿se puede decir? ¿O
sí, está? Claro. El martes yo estuve en Cali haciendo el papá de Beto Pérez, que es un personaje que se volvió muy famoso, como quiera, Zumba. De Zumba, ¿no? Entonces yo hago una aparición ahí, una actuación especial, porque es corta y me permite poder aparecer y salir, porque proyectos muy largos no se puede, porque la música, la actuación, tú sabes... tú estás allí, entras a las 5 de la mañana y te puedes estar todo el día grabando. Entonces no te van a permitir eso. En Celia me permitieron, me dieron algunas licencias de los fines de semana que sabían que no podían, pero no todos los proyectos dicen, no, mira, no podemos porque son mucha gente que coincide y de pronto tú no puedes, entonces se daña todo. Pero en la medida en que aparezcan cosas así puntuales que uno quiere y va mirando cada detalle, entonces lo vamos evaluando con relación también a la música.
¿Qué más le gusta hacer a Moisés? Actor, cantante.
Todo lo que tiene que ver con el arte.
Conferencista.
No, todo lo que tiene que ver
motivador,
con el arte.
Motivador.
No, yo sabes que...
Bailarín.
No, yo más que un motivador, porque la motivación tiene que ver con el yo, ¿no? La motivación le roba la gloria a Dios, yo siento. Es que yo soy un berraco y te motivo... mientras que Dios es la mayor motivación que uno tiene en la vida. Entonces yo lo que voy compartiendo es de mi experiencia con Dios y que alguien, como cuando tú te sientas y sirves un plato de comida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tú dices, mira, aquí está, el que quiera venir y comer este pan, comer esta comida maravillosa que es Dios, qué bendición, qué lindo. Pero y entonces eso... más allá de la parte artística, que a mí me gusta presentar, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta componer.
El hombre
orquesta. Que están dentro de la casa artística, ¿verdad? Están dentro del arte. Esas son las cosas que me gustan dentro del arte. Todo lo que tiene que ver con el arte, con el canto, con la actuación, siendo la música la que predomina. Me encantan, porque allí soy yo. Yo bailo, canto y de todo eso. Entonces soy yo. En la actuación es linda. Pero tienes que interpretar papeles, tienes que tomar algunas motivaciones y algunas emociones que no son tuyas, en fin. Entonces, pero mientras que yo voy haciendo eso, me siento un hombre feliz porque voy trabajando en lo que amo, ¿no?
Moisés, dos cosas ya para finalizar.
Pero,
ya nos están diciendo que el tiempo es corto con usted que tiene más compromisos. La primera, yo tengo que, me está escribiendo aquí por el WhatsApp, mis tías y mi mamá. Que lo recuerdan mucho, que en los 90 fanáticas de usted, que mejor dicho, bailaron.
Y en los 2000 más, y en los 2020 todavía más.
Que bailaron con su música sí, impresionante.
Y que tienen que seguir bailando.
Pero por supuesto.
Porque hay que alegrarse.
Mis tías bailan hasta un funeral. Eso es
pero
una cosa.
Bravo, eso me encanta. O sea, a mí me encanta la gente alegre.
Tengo una tía en Medellín, una en Tolú, y mi mamá que está aquí en Bogotá.
Uy, Tolú, ahí hemos hecho unos conciertos, pero hermosos, hermosos, hermosos en Tolú. Me acuerdo un concierto que estábamos pegados con varias canciones. Y estaba un artista que no digo, y la gente era, bájese, bájese, bájese. Y para montarnos nosotros y nos montamos. Y alguien desafortunadamente lanzó una botella.
Uy.
Una botella así para que... Y mi esposa estaba en los pyropas, en la explosión. No, yo me montaba y siempre, ¡adentro! Y ¡pum! Salían las explosiones. Y vamos a ver que una botellita esa se partió y ¡pum! Le cortó la pierna. Y ella... Yo la veo cuando subo y yo entré cantando la canción que te... Solito tú me dejaste. Y la veo así toda pálida. Y yo, ¿qué te pasa? Y yo, nada. cuando terminamos, le veo la toalla y sangre, claro, para la Cruz Roja y todo eso. Me dijo, pero yo no te dije nada porque si ya tú vas a cantar la primera canción y sabes que estoy cortada, hasta ahí no llegó la cantata. Me acuerdo, pero la gente muy, muy, muy amable, muy linda.
Entonces, lo primero es mandarle un saludito a mis tías y a mi mamá.
¿Cómo se llaman las tías?
Adela y Raquel.
Adela, yo voy contigo. Raquel, yo voy contigo nomás. ¿Y?
Y mi mamá, que es Beatriz.
Oye, Beatriz, yo voy con... Diciembre llegó, ¡ay! Con su ventolera. ¡Ay, nomás! Qué alegría poderla saludar, mandarles un abrazo gigante.
Felices porque lo están escuchando a través de uniminutoradio.com.co. Y para finalizar, Moisés, pues primero agradecerle por estar con nosotros, por compartir estos minutos en Un Minuto Radio con los oyentes que siempre están pendientes del panorama y de la emisora. Pues finalizar con la canción que está más pegada que
perfecto.
La selección Colombia en Rusia.
Señoras y señores, aquí les dejamos esta canción, pídanla, por favor, vamos a seguir volviéndola un himno. Y ya sabes, cada vez que te sientas ahí como bajo de nota, di... Yo quiero oír, yo voy contigo. Un abrazo gigante, Dios los bendiga. Y no se les olvide que la gloria y la honra es para Dios. Así que, chévere, los quiero mucho.
Ay, yo voy contigo, Colombia. Tú vas conmigo. Con la alegría de mi tierra yo te sigo. Ay, yo voy contigo, Colombia. Tú vas conmigo. A donde vaya mi Colombia, voy contigo. Never.